el versículo 7 del Salmo 51 declara: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Vamos a orar. Oh Padre, queremos suplicar la bendición de la manifestación salvadora y santificadora de tu Espíritu en la exposición de tu palabra. Danos luz, pues es en tu verdad que encontramos luz. Te suplicamos que al volver a las enseñanzas de este salmo queden tan grabadas en nuestros corazones que nosotros, al ver nuestro pecado, también podamos ver lo que tú has provisto para que seamos lavados del mismo y podamos vivir en plena comunión contigo. Te suplicamos que tú uses tu palabra para traer luz y salvación y enseñanza a tu pueblo en Cristo. Amén. El Salmo 51 es la oración sincera de un hombre arrepentido que con dolor y vergüenza por sus pecados pide a Dios perdón, misericordia y restauración. David conoce que su pecado lo había contaminado y apartado de Dios. Esto lo llevó a perder aquella comunión dulce y santificadora que él tenía con Dios. Ahora arrepentido por los pecados que había cometido: adulterio, homicidio, engaño, hipocresía. Arrepentido, se refugia en la misericordia de Dios. Versículos 1 y 2. Confiesa la presencia, naturaleza y origen de su pecado, versículos 4 y 5, y pide al Señor que la verdad vuelva a morar en lo más íntimo de su ser, como un principio activo y santificador que gobierne su vida. ¿Por qué debemos considerar el Salmo 51? Porque este salmo nos presenta el patrón que debemos seguir para confesar y confrontar nuestro pecado según la voluntad de Dios. Además, nuestra condición espiritual presente requiere que oigamos y repasemos el mensaje de este salmo. La primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Quién habla? El apóstol. Él se incluye en este asunto. Si decimos que no tenemos pecado, que no hay en nosotros todavía ese pecado remanente, si no reconocemos la ausencia de nuestra condición original en la que fuimos creados, si decimos que no tenemos pecado, que no hemos violado la ley de Dios, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ah, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El Salmo 51 nos enseña cómo Nosotros, los creyentes, sí, cristianos, debemos confesar nuestro pecado. En este salmo, David confiesa su pecado para obtener el perdón y la limpieza espiritual que su alma necesitaba. En el versículo 7, David declara: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Consideremos en esta ocasión la naturaleza de estas peticiones y la afirmación que sigue a cada petición, y concluiremos con algunas enseñanzas o lecciones. Pasemos a la primera petición y afirmación del versículo 7. David dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Aquí él hace una petición específica: purifícame con hisopo. Hisopo era una planta cuyas ramas de espeso follaje se prestaban como un instrumento adecuado para rociar. El Antiguo Testamento nos enseña que esta planta se usó para rociar la sangre del sacrificio en el dintel y los postes de la puerta de cada casa israelita en Egipto, Éxodo 12, versículo 21 al 22. Esto se hizo para que cuando pasara el vengador no entrara a matar a los primogénitos de cada hogar de los hijos de Israel. Moisés usó el hisopo para rociar al pueblo de Israel, y de este modo se ratificó el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Éxodo 24, versículos 7 y 8. En Hebreos capítulo 9, versículos 19, allí dice explícitamente que Moisés usó hisopo para rociar al pueblo. El hisopo se usó también en las ceremonias religiosas que declaraban limpio al hombre sanado de lepra. Esta ceremonia le otorgaba los privilegios que él tenía en el culto público antes de su enfermedad. Levítico 14, versículo 4 al 20. Una persona leprosa no podía presentarse en el lugar especial que Dios había señalado para la adoración pública. Esa persona estaba excluida de las ceremonias y del culto religioso. El hisopo se usó también para purificar o limpiar a aquellas personas que habían tocado un cuerpo muerto. Esto permitía que volvieran a congregarse con los demás para adorar a Dios. Números 19, versículos 6 al 18. Estas referencias nos permiten conocer algo de lo que David tenía en mente cuando dijo: purifícame con hisopo. Básicamente, lo que David pide a Dios es que le limpie de su contaminación personal por causa del pecado que había cometido, y que Dios, conforme a lo que su misericordia había provisto, tratara con David para que David pudiera adorar a Dios con una buena conciencia en medio del pueblo de Dios. El pecado de David lo había contaminado como la lepra contamina a un leproso. La contaminación quitaba al leproso el privilegio de adorar a Dios y de tener comunión con él en el lugar que Dios revelaba su presencia especial. David se vio en una situación similar. Su pecado le impidió tener comunión íntima con Dios. Lo llevó a perder los privilegios espirituales que él anteriormente tenía en la adoración pública. Por tanto, David viene delante del Señor como un leproso, para que el Señor lo limpie de su contaminación mediante la provisión que Dios ha hecho para pecadores. Oh Señor, purifícame con hisopo, es decir, límpiame por la sangre representada por el hisopo, a base de la sangre derramada a mi favor. Limpia mi alma, purifica mi corazón y restáurame los privilegios que yo anteriormente tenía, para que con una buena conciencia una mi corazón y mis alabanzas a las alabanzas del pueblo de Dios. Es importante subrayar aquí que David no busca una limpieza ceremonial externa. Él no se presentó delante de un sacerdote para recibir una limpieza ceremonial. Lo que David buscaba principalmente por medio de su oración privada era una limpieza interna. Él quería que esta limpieza purificara su corazón de una conciencia herida por el pecado. ¿Para qué? Para que pudiera nuevamente entregarse, adorar a Dios sin impedimentos. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22, habla sobre este asunto. Observen. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado literalmente, teniendo nuestro corazón rociado de mala conciencia. Estos versículos nos enseñan categóricamente que el medio establecido y provisto por la misericordia de Dios, prefigurado en las ceremonias de purificación, los sacrificios, el hisopo, para limpiarnos de la contaminación interna de nuestro pecado, es la sangre de Cristo. La preciosa, poderosa y eficaz sangre de Cristo derramada por pecadores. Así como el sacerdote declaraba ceremonialmente limpio y restaurado al que había sido sanado de su lepra, mediante el sacrificio de una avecilla cuya sangre era derramada en una vasija sobre agua corriente, de un modo similar, Dios, mediante la sangre de Cristo, limpia al pecador de los pecados, de sus pecados, lo purifica de mala conciencia y lo restaura a una plena comunión con Él. La sangre de Cristo, sangre rociada, habla mejor que la sangre de Abel, Hebreos 12:24. La sangre de Abel exige y demanda juicio sobre el pecador por el pecado. La sangre de Cristo salva, limpia y restaura. En la primera petición del versículo 7, David básicamente dice: yo vengo a ti, Señor, como si fuera un hombre leproso, contaminado e impuro, para que tú quites mi culpa, purifiques mi conciencia de malas obras. Solo tú, Señor, puedes purificar la conciencia y hacer la limpieza interna que mi alma necesita para poder adorarte y servirte con una buena conciencia, con una conciencia que no me acusa. Cuando David pidió a Dios que lo limpiara con hisopo, él se refería a la limpieza por medio de la sangre. Oh Señor, perdóname y mírame como un hombre limpio mediante la víctima inocente que ha muerto. Esta víctima inocente representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Dios perdona, limpia y restaura, entonces aquel que es el objeto de estas cosas está limpio. Está limpio ante los ojos de Dios, el juez de toda la tierra. está limpio, purifícame y seré limpio. Dios purificó a David. ¿Por qué? Porque David confesó su pecado y buscó que Dios lo limpiara de su maldad conforme a su misericordia. ¿Qué deberíamos aprender de esta petición? Que no podemos adorar a Dios en cualquier condición. No podemos venir a adorar a Dios en cualquier condición. David conocía que uno no puede presentarse delante de Dios para adorarle en cualquier condición, y menos con una conciencia que le acusa, y menos con una mala conciencia. Y no puede hacerlo si no confiesa su pecado y busca la limpieza que solamente Dios da. Esto implica que si tú has de adorar a Dios con una adoración aceptable, tienes que hacer una evaluación de la condición espiritual y moral de tu vida a la luz de lo que revela la palabra de Dios. Si tu conciencia te acusa justamente, tú no puedes pretender que todo está bien y que Dios aceptará tu adoración, tus cánticos, tu oración, como si nada estuviera o hubiera pasado o estuviese pasando. Para adorar a Dios, uno necesita un corazón que ha sido purificado con la sangre de Cristo, que continúa siendo limpiado con la sangre de Cristo. Dice el que escribió la epístola a los Hebreos: acerquémonos. ¿De qué manera? Con corazón sincero, sí, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Observen, teniendo. Es decir, debes acercarte teniendo un corazón, no que vas a tener, sino que tienes, teniendo un corazón purificado de mala conciencia. ¿Ves, mi amigo? ¿Ves, hermano? Esto se aplica a ti hoy. Esto se aplica a ti hoy. ¿Cómo viniste aquí hoy? ¿Viniste aquí con un corazón sincero? Con plena certidumbre, con un corazón que ha sido rociado por la sangre de Cristo, porque has confesado tus pecados, has evaluado tu vida. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que no podemos adorar a Dios con una mala conciencia. Entonces, ¿qué debes hacer si tu conciencia te acusa de pecado? Pues una de las cosas que no debes hacer es ignorarla o tratar de silenciarla. Tampoco debes salir de este lugar para huir de la presencia de Dios, como Adán y Eva lo hicieron. Lo que tú debes hacer es imitar a David. Estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación y enseñanza. Sí, el Antiguo Testamento. Debes tú imitar a este siervo de Dios que derramó su alma pidiendo perdón a Dios por crímenes y pecados horribles cometidos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hermano, hermana, no debes temer, no debes vacilar. Acércate al Señor con un corazón contrito y humillado por tu pecado. Anima tu alma a pedir perdón y limpieza, porque hay remedio para tu pecado. No importa qué pecado sea, cuántas veces hayas pecado. Anima tu alma a pedir perdón y limpieza. No dejes que nada ni nadie te lo impida. Ve al Señor con la confianza que Él te perdonará y limpiará. Debes tener confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, pues tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios que aplicará su sangre, y mediante su sangre tu corazón será purificado de mala conciencia, de culpa. Ahora, un ambiente jocoso, irreverente, donde reina el chiste, la broma, el holgorio, no animará al adorador a tratar con seriedad la condición de su alma. Esa es una de las razones por las que debemos esforzarnos por mantener en este lugar un ambiente reverente, un ambiente que anime a los que vienen aquí a tratar con su alma. Si tu deber consiste de acercarte con un corazón purificado de mala conciencia, entonces deberías esforzarte por llegar aquí temprano para asegurarte que estás preparado para adorar a Dios. Acercarse a Dios significa ofrecerle una adoración aceptable. Y para esto tenemos que pasar tiempo para tratar con nuestra alma, para evaluar nuestras vidas, para evaluar nuestros pensamientos, para evaluar nuestras intenciones, para evaluar nuestra manera de vivir, para ver en qué condición está nuestra alma. La Biblia nos llama a acercarnos a Dios. Y nos promete que si nos acercamos a Él, Él se acercará con bendiciones para nosotros. Pero el acercarnos a Él no es de cualquier manera, es como Él declara en su palabra. Y si vivimos concentrados en nosotros, y vivimos tan concentrados en lo que sentimos o no sentimos, en lo que nos falta aquello y lo otro, pero no consideramos la condición espiritual de nuestra alma, entonces, ¿cómo podemos esperar? ¿Cómo puedes tú esperar que Dios en la adoración se acercará para bendecirte? Que Dios en la adoración vendrá a revelar su palabra, a darte todo aquello que tu alma necesita para que sea sostenida en toda ocasión y puedas vivir para la gloria de Dios. Vivimos en una generación concentrada en sí misma. Todo es yo, yo, yo y yo y yo. ¿Y qué obtengo yo de esto? David estaba concentrado en Dios, su gloria, su santidad. Al ver la santidad de Dios, vio su bajeza y su pecado. Y esto lo llevó a tratar con su alma porque él sabía que no podía seguir como un hipócrita en la casa de Dios. Y allí viene y considera lo que había hecho, cómo esto había afectado su propia alma, la vida de otros y al pueblo de Dios. Cómo por causa de sus pecados, los paganos y los enemigos de Dios blasfemaban el nombre de Dios. La Biblia dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto. Tú te acercaste a este lugar y no trataste con esa acusación de tu conciencia. Te entregaste a ofrecer cánticos, oraciones, leer la palabra. Con una mala conciencia, tú no has adorado a Dios. Tú te has engañado. Si tú te sientes bien, emocionado, y esto, y aquello, y lo otro. No, mi amigo, si tú no confiesas tu pecado, tú realmente no estás teniendo una comunión verdadera con Dios. No importa cuán bien tú te sientas, cuán satisfecho te sientas, cuán lleno de ti mismo te sientas, cuán tocoso tú sientas, cuánta emoción, inspiración sientas o tengas. No. Dios dice que nos acerquemos teniendo un corazón purificado de mala conciencia. ¿Tomas tú en serio a Dios? Hay muchos cristianos que no lo toman en serio. Se acercan como ellos quieren y se olvidan de estas cosas.
¿Ves cuán relevante y pertinente es el Salmo 51, sí, para nosotros en esta iglesia hoy? ¿Nos hemos reunido para adorar a Dios en vano? ¿O nos hemos reunido para adorar a Dios realmente? Pues si nos hemos reunido en este lugar para adorar a aquel que es digno de la alabanza de su pueblo, entonces tenemos que tratar con nuestras almas y nuestra conciencia. Acerquémonos con plena confianza. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto a Cristo el sacrificio. Y si nuestra conciencia nos acusa, entonces ¿qué debemos hacer? Confesar nuestro pecado. Pues la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para perdonar los pecados. ¿Y para qué? Para limpiarnos de nuestra maldad. En ese contexto de un corazón contrito que trae su ofrenda, de un corazón humillado, arrepentido, esa alma recibirá bendición, esa alma verá la revelación de Dios a su persona, en su vida y en su hogar. Ahora pasemos a considerar la naturaleza de la segunda petición y afirmación subsiguiente. David declara: lávame y seré más limpio que la nieve. Oiga, cuando uno ve la nieve, ¿cuándo cae? Todavía no han pasado los camiones y la gente no ha salido, pero la nieve. Y cae. ¿Y qué es lo que usted ve? Blanco, blanco, blanca, 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 blanca. Óigame, no hay nada como la blancura, blancura de la nieve. David dice: lávame y seré más limpio. Oiga bien, que la nieve. La palabra que David usó en el hebreo para pedir a Dios que le lavara no es la palabra que comúnmente se usa en el Antiguo Testamento para hablar del lavado de los utensilios que se usaban para adorar a Dios o para referirse a la limpieza de la superficie de una cosa o del cuerpo. Eliseo envió a Natán a lavarse 7 veces en el río Jordán. Eliseo lo mandó a lavar la superficie externa de su cuerpo con el agua del Jordán. Esta palabra hebrea traducida a lavar no es la que David usa en el Salmo 51, versículo 7. La palabra hebrea que David usa en el versículo 7 significa lavar algo, de tal manera que la sustancia que se usa para lavarlo penetre en el tejido de aquello que se lava. Este material se lava empapándolo de agua para después golpearlo, frotarlo. El objetivo es que el agua penetre con tal fuerza que suelte y quite el sucio. Es de esta manera en que las mujeres lavan la ropa en el río. Ellas sumergen la ropa en agua hasta que esté bien mojada. Después golpean la ropa contra la piedra. Esto permite que el agua penetre en los tejidos de la ropa para que suelte y expulse el sucio. En este caso no se trata de limpiar meramente la superficie, sino que el agua limpie la ropa completamente. En Levítico capítulo 14, versículo 8, se usan dos palabras hebreas. Versículo 8 declara: luego el que ha de ser purificado lavará su ropa. Aquí se manda al leproso cuya infección ha sido sanada que lave su ropa, de tal manera que el agente purificador penetre bien en el tejido de su ropa para que quede completamente limpia. Esta es la palabra que David usa en el versículo 7 del Salmo 51 cuando dice: lávame. Luego se le dice al leproso que se rasure todo el cabello, que se bañe en agua y así quedará limpio. Aquí la palabra hebrea es la que comúnmente se usa para lavar la superficie de algo. El punto es que cuando David pidió a Dios que lo lavara, él no pide una limpieza superficial, un lavado externo o físico. Él pide una limpieza completa, limpieza que completamente limpie su alma. Lo limpie de toda impureza o suciedad moral. Esta clase de limpieza requería que David fuera directamente a Dios. Él sabía que ninguna ceremonia, ningún rito podría limpiarle de esta manera. Por esta razón fue directamente a Dios por medio de la oración. David deseaba profundamente una limpieza que sólo la gracia de Dios puede realizar en el corazón del hombre. Con esta petición David le dice a Dios, oh Señor, ven con tu gracia poderosa y santificadora y quita de mí todo el mal que ha contaminado mi ser. Deja que las influencias purificadoras de tu gracia penetren en mi alma para que yo pueda adorarte y servirte con un corazón limpio, sin una conciencia que me acuse, que me atormente. Lávame y seré más blando que la nieve. El diablo podrá acusarme, pero delante de los ojos del que realmente cuenta, seré más limpio que la nieve. Oh Señor, te pido que las influencias purificadoras de tu gracia y de tu espíritu quiten de mí toda impureza moral y renueven mi ser. Solo así podré servirte con una limpia conciencia, con un corazón que no me condena. Oh Señor, tengo la confianza de que me lavarás, porque tú no desprecias al corazón contrito y humillado. Y cuando esto suceda, seré más blanco que la nieve. Ahora, pónganse a pensar. Las manos de este hombre estaban llenas de sangre. Había mandado a matar al esposo de aquella mujer con la cual él se acostó. La ensució a ella, se ensució a él. La Biblia dice que esto que David hizo fue malo ante los ojos de Dios. Porque de lo que hoy la gente se ríe, ignora, pasa de alto, como si nada estuviera pasando, Dios no lo ignora. Y cuando vino convicción de pecado por medio del profeta Natán, aquel hombre cayó de rodillas, era consciente de su pecado, de su mala conciencia, una conciencia ensangrentada. ¿Quién puede limpiar a un hombre en esa condición? Por esto, porque Judas no miró a Cristo, fue y se quitó la vida. Uno de los problemas mayores que encontramos en nuestra sociedad es personas deprimidas, agobiadas, abatidas, viven intranquilas. Y en muchas ocasiones se debe a que no han tratado su conciencia. No han confrontado sus pecados y tratado su conciencia como Dios manda. Otros que hacen al ser confrontados con sus pecados, ¡huyen! ¡Tratan de escapar! David lo intentó, lo hizo por casi un año. Pero era el hombre más infeliz de la tierra.
porque era un hijo de Dios. Dios no le dio paz ni tranquilidad. Tuvo que vomitar su pecado, confesar su pecado y buscar la misericordia de Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¡Lávame! ¡No hay nadie en este mundo que pueda limpiarme de lo que he hecho! Pero tú, en ti hay perdón. ¡Lávame! Tu provisión misericordiosa es tan eficaz que aún a pesar de lo que he hecho, seré limpio y limpio, más limpio que la nieve.
Cuando Dios limpia al pecador arrepentido, el poder de su gracia es tan eficaz
que no queda mancha, no queda impureza. Estamos limpios delante de él.
Si Adán no hubiera huido,
si se hubiera vuelto a Dios y hubiera pensado y meditado en la misericordia de Dios,
no, huyó y trató de resolver su mala conciencia y sus pecados a su manera. Dios le dijo: hijo mío, esa no es la manera. No es por lo que el hombre hace ni las obras del hombre, es por lo que yo hago en la persona y obra del Señor Jesucristo. Muchas veces pecamos y a veces hay pecados que traen mucha tristeza y mucha vergüenza. Nos preguntamos, ¿podremos ser limpios realmente delante del que cuenta de Dios? Mi amigo, el Salmo 51 se escribió para ti. Se escribió para mí. Se escribió para cada hijo de Dios. Cuando Dios limpia, Él nos lava de tal manera que no queda residuo de inmundicia. Limpia. Somos limpios del pecado cometido. Es interesante observar cómo David une la purificación con hisopo, que figurativamente habla de la limpieza mediante la sangre, y el lavado, que se refiere al agua de la purificación. Ambas cosas son representadas en las ceremonias de limpieza religiosa de la antigua dispensación. Levítico 16, el sacerdote era consagrado cuando su cuerpo era lavado y cuando la sangre del sacrificio era aplicada a algunas de las partes de su cuerpo. Como otro dijo, estas cosas nos enseñan que Dios realiza su obra de purificación por medio de la sangre y del agua. La sangre habla del sacrificio de expiación que Cristo realizaría. El agua representa simbólicamente la obra renovadora que Dios hace por medio de su Espíritu Santo en el alma del creyente para limpiarlo de toda contaminación personal. Escrito está, Tito capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. En las palabras del profeta Ezequiel, capítulo 36, 25, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, pondré un nuevo espíritu dentro de vosotros. ¿Cómo es que el espíritu renueva, limpia internamente la corrupción del corazón humano? No lo sabemos. Es un misterio. Sabemos que el Espíritu purifica, renueva a base de lo que Cristo hizo en la cruz, como leímos en Tito capítulo 3. Pero ¿cómo
Él aplica la virtud de esta sangre al corazón humano para que sea limpiado de contaminación personal. No lo sabemos. Sin embargo, nuestra ignorancia sobre este asunto no niega el cumplimiento de la promesa de Dios, que Él purificará y lavará a su pueblo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel a su promesa y Él es justo. Porque Él no otorga el perdón y la limpieza por puro chiste. No, Él ha provisto la vida de su Hijo encarnado. Para que su Hijo encarnado, Jesucristo, tomara el lugar de pecadores. Y Él sufriera el castigo que merecen los pecadores. Y a base de ese sufrimiento, y a base de que Él tomó nuestro lugar, el que hace, perdona al pecador, perdona los pecados, los borra, no los toma ni los tiene en cuenta contra el pecador, y aún más hace por medio de su espíritu una limpieza en el alma, donde el pecador puede venir con un corazón sincero, purificado de malas obras, y así entregarse, adorar a Dios en Cristo, y saber que no se está engañando a sí mismo, porque hay un fundamento, hay una base, y es la sangre de Cristo que limpia realmente el pecado. Bueno, después de considerar las peticiones y afirmaciones que David presenta en el versículo 7, concluyo con algunos de los principios y peticiones que se enseñan en estas peticiones. En primer lugar, el pecado contamina el alma de una manera real. El pecado contamina el alma de una manera real. Produce una mala conciencia, un sentido de suciedad o contaminación moral. Esto no ocurre en un animal, pero ocurre en ti cuando tú pecas. Tú no eres un animal, tú eres una criatura creada a la imagen de Dios. Una criatura creada a la imagen de Dios, como ninguna otra cosa en este mundo, en esta tierra, refleja la imagen de Dios. Sí, esa imagen fue deformada por el pecado, pero tú continúas siendo una imagen representativa y visible de Dios, tu Creador. Y como tal, eres una criatura religiosa. Tienes un sentido de que tienes que adorar algo a alguien. Como tal, tienes una conciencia que cuando haces algo que está mal, ¿qué hace la conciencia? Te acusa. Cuando haces algo que está bien, te dice, está bien hecho. Cuando no, te reprende. Y cuando no, pues, ¿qué haces si funciona como debe? Te dice que está bien, porque lo que has hecho está bien. El pecado produce una mala conciencia. Un sentido de suciedad y contaminación en el alma. Por esto es que los púlpitos que predican y aplican la palabra de Dios de esta manera no son muy famosos en nuestros días, porque la gente huye de estas cosas. Pero es lo que hizo Adán. Huyó de la presencia de Dios. Huyó de aquella presencia santificadora, de aquella presencia que manifestaba la santidad gloriosa de Dios. Él se sentía avergonzado, él se sentía mal, se sentía sucio. Y cuando uno se siente sucio, no quiere estar en la presencia de Dios. Hoy en día, muchos predicadores pasan el tiempo entreteniendo a la gente para que se sienta bien cuando están sucios moralmente. Comiencen a aplicar la palabra de Dios y aplicarla. Comiencen a aplicar la palabra y la ley de Dios, a enseñar las implicaciones de esa ley. Y esa ley los agarra por aquí, y después lo agarra por acá, y después lo agarra por acá. Y el individuo se encuentra desnudo en su vergüenza, sucio, moralmente y espiritualmente, con una mala conciencia. El pecado contamina el alma de una manera real. Si nuestra conciencia funciona bien, nos sentiremos culpables y sucios cuando pecamos. cuando desobedecemos la ley de Dios. Aunque David era un hijo de Dios, esta realidad no lo llevó a ignorar su pecado, a tratarlo como si no fuera una cosa seria y abominable y vil que contaminaba su alma y afectaba su comunión con Dios. Todo lo contrario, al percibir su culpa y su contaminación personal y ver la gravedad e implicación de su ofensa y su pecado, ¿qué hizo este hombre? Él se volvió a Dios a confesar su pecado y a buscar la limpieza que solo Dios da. Purifícame. Hay una noción falsa que lleva a muchos cristianos a pensar que ya que ellos son hijos de Dios, su pecado no es tan vil y abominable. No les contamina. Mi hermano, el pecado que tú cometes, Dios siempre lo ve como algo vil que deforma y contamina tu alma. La única diferencia entre el creyente y el incrédulo es que para el creyente no hay condenación por su unión por la fe con Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Pero hermano, esto no significa que el pecado del creyente no es algo serio, abominable, que lo contamina, que ofende a Dios, que afecta su comunión con Dios. Por esta razón tenemos que confesar nuestro pecado, buscar el perdón, y cuando el recuerdo de ese pecado te lleve a ver dimensiones desconocidas que antes no habías visto de ese mismo pecado, y esto cree nuevamente en ti un sentido de culpa y contaminación, debes prestar atención a tal cosa y confesar estas cosas al Señor, pidiendo nuevas aplicaciones de la sangre de Cristo. Esto te permitirá acercarte a Dios con un corazón purificado.
Ahora bien, escúchame. La razón por la que muchos cristianos no ven la seriedad y la necesidad de confrontar bíblicamente sus ofensas y pecados que diariamente cometen es porque han perdido el concepto bíblico de la santidad de Dios y la necesidad de una vida santa.
Sin santidad, porque Dios es santo,
nadie espera al Señor. Muchos cristianos, afectados por las perspectivas de este mundo, perspectivas, métodos que han introducido en las iglesias, han perdido esa percepción, ese discernimiento espiritual para ver la seriedad de su pecado y la necesidad de diariamente tratar con su alma. Ignoran las exigencias de la gracia y la santidad divina que les manda a negar la impiedad, los deseos mundanos y a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente.
Pero esa religión no quieren, porque la religión que quieren es la diversión. Lo que emociona. ¡Lo espectacular!
Ignoran su responsabilidad de vivir vidas que manifiesten la santidad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. ¡Sed santos, porque yo soy santo! ¡Sed santos en toda vuestra manera de vivir! Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y la razón por la que algunos cristianos no toman esto en serio es porque han adoptado la perspectiva o el concepto de Dios predominante en nuestra sociedad occidental. Esta perspectiva se designa como un deísmo moralista y terapéutico. Nuestra cultura ve a Dios como aquel que no interfiere en los asuntos morales de la vida, especialmente en aquellos pecadillos o pecados menores que la gente comete. Él es un Dios de amor. Él no es crítico sentencioso. Él no critica. Él no juzga a la gente. La gente piensa que Dios no demanda mucho de ellos porque Él está muy ocupado resolviendo los problemas de ellos y haciendo aquello que les hace sentir bien. La religión es para que la gente se sienta bien, se sienta contenta, se sienta feliz, para que Dios le resuelva sus problemas y provea todas las cosas que ellos quieren tener en sus casas. Televisión. Pero no es televisión de esas pantallitas ahí de 32, no. Ahora es de 70, 80 pantallotas. Televisión, internet, iPhones, iPads, computadora, todo aparato electrónico y eléctrico. Dios para ellos es un terapeuta. Por un lado, sí, Dios nos dio cierta moral, sí, y Dios nos dio en la ley de Él, y Él pues nos dio esa moral, pero Él está tan ocupado que Él no se interesa. Está aquí, se lo doy a ustedes, y allá ustedes hacen lo que ustedes quieren hacer. Mi papel aquí, según la gente de hoy, según los americanos, según esta cultura occidental, Dios, que es Dios, el Dios bueno y bondadoso, el terapeuta. Aquel a quien yo puedo ir, para que Él oiga mis sentimientos, para que Él oiga mi deseo, para que Él venga y me anime, para que Él venga y me aliente y me estimule, y yo pueda lograr ese sentido de realización personal, y yo pueda hacer esto, aquello y lo otro, no importa si eso ofende y quebranta la ley de Dios. Dios es un terapeuta que está ahí para que ellos se sientan bien, para que sean felices, para comprenderles, para resolver sus problemas, para animarles. Es como un psicólogo, usted va y usted empieza a decirle y a decirle, y él dice, pues sí, ¿qué debes hacer? Bueno, debes hacer, aquí no se habla de qué debes hacer, lo que tú quieres hacer, después que no le haga daño a otros, hazlo, no importa lo que sea. Dios está ahí para servir como un animador que anima a la gente en su búsqueda de salud, riqueza y prosperidad. Y esa es la religión que se está llevando a muchos países. Joel Osteen, pastor de la iglesia, con la audiencia más grande de América, por no hablar de sus 200 millones de seguidores en el mundo, nos lleva por este camino cada semana, dice este individuo a quien cito. En su sacarina o en su perspectiva sacarina o dulce, Dios es nuestro mayor refuerzo. En inglés, booster. Él es incentivador. Que por desgracia se siente frustrado porque no puede derramar sobre nosotros más salud, más riqueza, más felicidad y realización personal. Esto simplemente se debe a que nosotros no hemos extendido nuestras manos para recibir todas estas cosas que Dios quiere darnos. La culpa es nuestra si nosotros no las tenemos. ¿Cuál es el resultado de esta perspectiva? Ignora el pecado. No lo tome en serio. Si lo menciona aquí y allá, es por mencionarlo, pero no lo toma en serio. ¿Por qué no toma el pecado en serio? Porque ignora el Dios verdadero, el Dios santo. Pero a pesar de personas como el pastor Joel Osteen y sus seguidores, Dios no es indiferente al pecado de nuestra nación, de nuestra sociedad y de sus hijos. En una sociedad como la nuestra, con tanta riqueza, educación, tecnología, tantos recursos económicos, servicios civiles, tanta prosperidad, tantos carros, tantos automóviles, mejores casas, más comodidad, mejor cuidado médico, debería haber felicidad, satisfacción, la gente debería estar contenta. Nunca habíamos tenido como nación. En lo que respecta al ciudadano promedio, tantas cosas como las que tenemos. Fíjense que mucho tenemos. Que ya no hay espacio para poner
las cosas que tenemos y hay que ir a alquilar un sitio allá afuera y abundan los sitios. Abundan los sitios. Tenemos más de lo que nosotros pensamos que tenemos.
Tenemos mucho.
Cuando usted se muda, entonces se da cuenta de lo mucho que tenía, de lo que no usaba, de lo que estaba allí hace años. Nunca habíamos tenido tantas cosas, sin embargo, tenemos muy poco. A pesar de poseer tantas cosas, de tener tantas cosas para escoger, porque esta es la generación en que nos da el privilegio de escoger. Son tantas las elecciones y lo que me ofrece este animal que yo tengo en mis manos, que es imposible para mí aprender todas estas cosas. Yo tengo aquí la capacidad de seleccionar muchas cosas, ir alrededor del mundo a través de esto. Sí, así como usted lo ve, tan pequeño, pero esto es una maravilla. A pesar de tantas cosas, mire bien, piense bien, la depresión abunda en nuestra sociedad. La ansiedad ha aumentado a niveles muy altos. Abunda la confusión. Cada día es más difícil la unidad en el matrimonio. Nuestros hijos están desmoralizados. La tasa de los adolescentes, como este individuo nos enseña, la tasa de los adolescentes que se quitan la vida ha llegado a un nivel muy alto, como nunca antes. 53% de los niños nacen de padres que no están casados. Este nuevo patrón predice la inestabilidad y una gran pobreza para muchos de estos niños. ¿Qué ha pasado? Que Dios no es indiferente al pecado. Se pueden reír del pecado, jugar con el pecado, coquetear con el pecado, ser indiferentes al pecado, pero Dios no es indiferente al pecado. La Biblia dice que Dios los entregó a sus pasiones. Sí, en nuestra sociedad y cultura occidental, Dios nos ha entregado como juicio a nuestras pasiones. Pasiones vergonzosas y pecaminosas. ¿Por qué? Porque esta nación es indiferente y no toma en serio el pecado. Y triste y lamentablemente, la iglesia también, lo que tiene por Dios es un terapeuta moralista, un deísmo de un Dios que está ahí para servirle a ellos, pero que no quiere entrometerse en los pecadillos de sus vidas. Porque no hemos tomado en serio el pecado y no hemos venido como David a la fuente que purifica de pecado. Entonces Dios nos ha entregado. ¡Nos ha entregado! ¿Qué explica lo que está sucediendo en los Estados Unidos de América? ¿Qué concepto tú tienes de Dios en esta mañana? ¿El Dios verdadero o el Dios representado por el deísmo moralista y terapéutico de nuestros días? Si tú viniste aquí a recibir ciertos consejos y que te animaran y que te ayudaran para llegar a experimentar esa realización personal, es porque tu Dios no es el Dios de la Biblia. Pastor, yo vine aquí porque yo quería algo emocionante, algo espectacular. A mí me emociona, pastor, cuando yo veo esas películas y de momento esos efectos, ¡fua! Y de momento uno acaba que viene el otro, ¡fuácata!
y después viene el otro y más, ¡pran! Y después algo más espectacular, ¡brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
hermano. Algo emocionante. Eso es lo que me trae felicidad. De un buen tiempo.
Sí. Pero eso no cambia tu condición delante de Dios. Delante de Dios tú estás muerto. Delante de Dios tú eres un pecador a quien Dios va a juzgar y enviar al infierno. Mi amigo, tu única esperanza es hacer lo que David hizo. Oh Padre, purifícame. Purifícame por medio de Cristo. Oh Padre, lávame y seré más blanco que la nieve. Podré vivir con una buena conciencia. Podré tener una verdadera comunión contigo. Y que es lo más importante para un creyente. Tocar música y cantar música hasta las tantas de la noche. No. Tener una verdadera comunión con Dios. Mi amigo, el pecado contamina. Y el pecado nos impide tener una verdadera comunión con Dios. No me extraña de que tal vez tú pienses que esto no es un buen lugar para venir. ¿Por qué? Porque has venido buscando algo que no debes buscar. Ha estado tan lleno de ti y de tu persona. Y por esto no te preparas para adorar a Dios. Y no das gracias a Dios por un mensaje como este, para que te ayude en tu peregrinación y puedas llegar al cielo. Porque sin santidad, por más música, drama o lo que sea que tú tengas, sin santidad nadie verá al Señor. Sí, ellos te darán entretenimiento y te darán lo que tú quieres y las emociones y el espectáculo, pero no te enseñarán a vivir con una comunión real, vigorosa, íntima con Dios, tu Creador. Estarás lleno de ti mismo, porque al Dios que has ido a adorar y que tú quieres adorar, no es el Dios de las Escrituras, sino aquel que, como Joel Osteen dice, Dios quiere darte tantas cosas, pero el problema eres tú. Tú. Y tú. Y nada más que tú.
Extiende tus manos. Reclámalo. Ya verás prosperidad, riqueza, salud. Tus mejores días están por delante. ¡Hereje! Y si lo crees, tú serás condenado con él en el infierno. La única manera de tener una íntima comunión con Dios, progreso real espiritual, es tratando en serio tu pecado como la palabra de Dios te manda. Incrédulo, tú no haces tal cosa hoy, te verás en las llamas del infierno. No hagas tal cosa.
Dios toma en serio tu pecado. Ve a Cristo. Ve a Dios por medio de Cristo. Señor, gracias porque alguien tomó mi lugar. Gracias que alguien tomó mi lugar para que tú me perdonaras. Oh Padre, gracias por proveer lo que necesito porque yo soy un pecador y necesito tratar con mi pecado, con mi vergüenza, con mi contaminación personal. Gracias por la sangre poderosa y eficaz del Señor Jesucristo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El Dios moralista y terapeuta de nuestra sociedad y de muchas iglesias es el Dios verdadero. El Dios verdadero es un Dios santo
Oh, Padre, tú no nos has dicho que sin santidad nadie te verá. Y nosotros, como David y como el apóstol Juan, confesamos nuestro pecado. Porque no te hemos amado, no te hemos servido como debíamos. Hemos permitido que el materialismo, el narcisismo y la mundanalidad controle. Perdónanos. Limpia esta iglesia de ese concepto deísta, abogado y promovido por iglesias que profesan ser cristianas. Que en esta iglesia tú nos traigas con espíritus alegres y contentos, porque hay razón, la sangre de Cristo nos limpia, porque hemos venido como David a decir, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Qué gran bendición tú nos das por medio de Cristo. Oh Padre, gracias por abrir el cielo por medio de ese nuevo camino que el Señor estableció por medio del velo, es decir, su carne. Y gracias porque podemos tener una verdadera comunión contigo por medio de la sangre de Cristo. Oh Padre, que ninguna persona salga huyendo de este lugar, sino que todo lo contrario, se acerque más a ti, porque hay provisión para su mala conciencia y para su pecado. Te pedimos, oh Dios, estas cosas en el nombre de Cristo.